Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Nuestros radioescuchas que están atentos para que les comentemos, George, cuáles son los temas que vamos a tratar. Y me atrevo a apostar, no sé si me equivoco, me dicen, creo que sé cuál es el tema que más interesados están en que hagamos un análisis. A ver si George adivina. A ver si le pegamos. A ver, el día de hoy, ¿cuál ha sido la nota que ha causado conmoción en algunos lugares? No con nosotros, pues porque es algo que nosotros veníamos diciendo que debería de haberse dado hace algunos meses. Por supuesto que no se va tranquilamente este personaje a quien vamos a hacer referencia en unos minutos, sino se va con la espada desenvainada diciendo ya hay una ocupación del 100% en los hospitales, que bueno, no sé, ahí vamos a hablar de eso más adelante. Pero a ver, George, ¿cuál consideras tú que es el tema de, a ver, esta palabreja que le encanta a algunos, coyuntura, hasta con acento argentino, coyuntura? Vamos a hablar de la coyuntura. A ver, George.
La renuncia de Edwin Asturias y el cierre de la Coprecovid.
A ver, ¿qué piensan ustedes, apreciables amigos? Le acertamos cuál es el tema que ustedes están listos para que analicemos junto con otros muy importantes, porque no es lo único que ha sucedido hoy en nuestra Guatemala, y por supuesto también hay notas de índole internacional. Les vamos a comentar acerca de la demanda, entre otros temas también, la demanda por el diferendo territorial que ya presentó Guatemala ante la Corte Interamericana de Justicia por el caso de Belice. Y otro de los temas que nos parece importantísimo abordar con ustedes es esa preocupación que está generando en muchos el aumento de la inflación arriba del 5% en nuestro país. Algo pues que tenía un tiempo bastante largo de no darse. Pero es algo que nosotros, apreciables amigos, ustedes que escuchan todos los días la emisión de las 12 de Libertópolis, recordarán que tenemos ya tiempo, varios meses, de estar anunciando que toda esa emisión de billetes sin respaldo, sin creación de riqueza detrás de esos billetes, ese dinero fiat que está multiplicándose en nuestro país, iba a provocar precisamente esto, inflación. Así que vamos a aprovechar, amigos, cuando hablemos de este tema, también a recordar algunos conceptos básicos, comenzando por este: ¿qué es la inflación y qué provoca la inflación? Ese es otro de los temas que vamos a abordar con ustedes hoy. Por cierto, entre los varios nacionales, les queremos comentar que el Congreso de la República ya publicó hoy en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 19-2020, con el que se suspenden en definitiva y archivarán los decretos. Tomen nota, 31, 32 y 33-2020. A ver si recuerdan los oyentes cuáles eran estos decretos. ¿Será que veo? A ver si alguno le atinó. Repito, publicaron en el Diario de Centroamérica el Acuerdo 19-2020. Con el que se suspenden en definitiva y archivan los decretos. Uno es un acuerdo, los otros son decretos. El decreto 31, 32 y 33-2020. A ver qué tan pilas están nuestros oyentes. Vamos rápidamente a redes sociales. En Facebook dice, bueno, no, aquí Carlos Enrique Díaz Copel nos está hablando del cierre de Coprecovid. Vamos a ver si alguno le atinó. Sí le atinaron al que el definitivamente el tema, George, es la renuncia de Edwin Asturias y el inminente cierre, espero yo, de la Coprecovid. Pero a ver, esta que también es una nota que pienso va a entusiasmar a nuestros oyentes, ¿a qué decretos se refiere. Vamos a ver, les voy a dar unos instantes más y no, ninguno le atinó, por lo menos en Facebook. Vamos a ver si en YouTube fueron más pilas nuestros oyentes y lo han dado, se han caído en cuáles son los decretos que ya fueron oficialmente suspendidos. Que, por cierto, aunque pudiera alegrar a algunos, yo sigo considerando que simplemente fue una victoria pírrica de para los guatemaltecos, que se nos puede terminar convirtiendo en un boomerang, como fue lo que le sucedió a Alejandro Yamatei con la visita de esta misión de observación de la OEA en nuestro país. Aunque, pues, creo, como ya lo creo que ya lo comentamos con los oyentes, pues más que el informe de la OEA, lo que motivó las decisiones del presidente el viernes pasado, pues fue la desesperación de algunos importantes señores de Huehuetenango y, por supuesto, como ya habíamos nosotros proyectado el viernes pasado, la embajada americana, particularmente la oficina de la DEA, porque ya era mucha la inestabilidad que estaba provocando las decisiones del presidente. Inestabilidad que, por cierto, no ha terminado, porque para mañana distintas organizaciones han convocado a manifestaciones, entre comillas, que realmente son medidas de hecho, porque lo que están anunciando son bloqueos. Y hoy, pues bueno, se les adelantaron un grupo de exmilitares o veteranos militares exigiendo una indemnización. ¿Se recuerdan los que cada cierto tiempo también salen a manifestar? Pues bueno, hoy se encuentran en el centro histórico causando caos en el tránsito. Muy bien que les dimos chance a los oyentes, George, porque Anabela Beltetón, Michelle Fernández y Judith Rodríguez y finalmente Marvin Baquiax, pero primero, segundo y tercer lugar ganado por Anabela, por Michelle y Judith, que efectivamente son el primero, el del presupuesto, aunque la que sacó 100 es Michelle, los dos préstamos y el presupuesto del 2021, así es. Y Judith Rodríguez dice los decretos del presupuesto. Pues bueno, apreciables amigos, ya hoy quedan en definitiva archivados estos tres decretos con los que pretendían aprobar dos préstamos y el presupuesto del 2021. ¿Qué significa esto? Para que de una vez terminemos este tema, George. Esto lo que significa es que, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítimo, están pretendiendo imponernos un presupuesto de 107 mil millones de quetzales, que es el presupuesto que fue con aportes extraordinarios, con decisiones extraordinarias, con la excusa de combatir la pandemia del COVID-19, aprobó el Congreso de nuestra Guanabí República este año. Lo que nosotros hemos mencionado y hemos explicado con detalle, que legalmente varios de esos incrementos que nos llevan hasta los 107 mil millones de quetzales no son, básicamente no son modificaciones al decreto original del presupuesto originalmente vigente para el año 2020, por lo cual, como máximo, George, debería de prevalecer un presupuesto, y a partir de ese presupuesto, con un techo de 92 mil millones de quetzales, empezar a reducirlo. Aunque yo coincido con nuestro amigo el profesor Fritz Thomas, que ayer, recordarán los oyentes, conversé con él en la emisión vespertina de Libertópolis, de que por lo menos deberíamos de partir del presupuesto de los 87 mil millones de quetzales. Pero ahora resulta que, bueno, pues como no quisieron el de 100 mil millones de quetzales, ahora queda el de 107 mil millones de quetzales. Ojalá que no vayan a ser tan imprudentes como para pretender vamos a ser nosotros tan maravillosos que lo vamos a reducir en 7,000 millones de quetzales y a fin de cuentas, pues se apruebe un presupuesto aún peor que el que originalmente se había aprobado y por la misma cantidad, 100,000 millones de quetzales. Eso no lo debemos tolerar los guatemaltecos y eso es parte de los motivos que dan para las medidas de hecho que han anunciado para mañana, entre otros los 48 cantones de Totonicapán. Y pues bueno, ya tenemos algunos de los puntos y se los vamos a compartir también a los oyentes que anuncian van a ser bloqueados. ¿Para qué? Para que mejor, más vale prevenir que lamentar. O como dice otro refrán, en guerra anunciada no existen muertos. ¿Y a qué me refiero? Si usted pensaba mañana circular por estas áreas, mejor nuestra recomendación es que mueva su viaje al interior.
Que lo haga por Zoom.
O que haga la reunión por Zoom. Pero bueno, mientras yo ya tengo aquí los algunos de los 6 puntos donde están anunciando bloqueos. En la salida de Panquix, en el centro de Totonicapán, en Chuipatán, que queda entre el límite de Chipuac y La Nueva, en La Pistola y en Cuatro Caminos. De estos, por lo menos el que yo considero que tiene más tránsito es el de Cuatro Caminos, que básicamente bloquea el tránsito entre la capital y Occidente, George. Y esos son los puntos que hoy han anunciado, o anunciaron entre ayer y hoy, que van a bloquear mañana. George.
En efecto, y las peticiones que ponen al final básicamente son las mismas que ya hemos estado escuchando. En algunos casos incluso piden la renuncia de Alejandro Yamatei, en otros por lo menos piden la renuncia del ministro de Gobernación y del jefe de la policía por lo de los disturbios, luego la renuncia de la junta directiva del Congreso y luego que se ajuste el presupuesto. Esas son en resumen las peticiones que están haciendo, ¿no? De las cuales creería yo que lo que se les va a hacer más adelante, porque no ahorita, es lo del cambio del ministro de Gobernación y el cambio del presupuesto, solo que no ni como ellos quieren ni como nosotros queremos, sino como al gobierno y especialmente al ministro de Finanzas se le dé la gana.
Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, un par de cosas. Primero, contarles que a Jorge se acabó su gelato de chocolate. ¿Ya te lo terminaste?
Todavía no voy a la mitad.
Y si es de chocolate, ¿no?
Sí, y este es el de chocolate oscuro, entonces es intenso. No se puede comer así tan rápido, con tiempo.
Pero bueno, apreciables amigos, ya saben, a mí hoy sí se olvidó de mí, doña Liz. Por lo menos díganle que me cuente de qué es mi gelato de hoy, mucha porfa, Diego. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, aprovecharé durante la pausa para disfrutar, así como Jorge está disfrutando de ese delicioso gelato de chocolate oscuro. Y recuerden, amigos, que los gelatos de Primo de Roma se elaboran según las reglas del helado artesanal italiano y los sorbetes están hechos con fruta natural. Son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Y los exquisitos sabores cremosos como ese que está disfrutando George son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio. Y lo único que tienen que hacer para pedir su gelato es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Encuentren a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram. Y recuerden que están estrenando nuestros amigos nuevo kiosco en Oakland Mall. Así que si de casualidad, con todas las medidas de seguridad que debe de tener, visita Oakland Mall, por favor, ya vi, es de limonchelo. por favor vaya a visitar a nuestros amigos de Primo de Roma. Gracias, doña Lisbe. Ya le fueron a decir, usted se olvidó de Marta Yolanda. Total, yo no importo, diría la mamá de un querido amigo nuestro. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias a Judith Rodríguez. Ahorita voy a mencionar a los liberamigos que ya están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a Judith Rodríguez, a Michelle Fernández, a José Calderón, a Estuardo Hernández, a Rocío Perdomo, a Pablo Champet, a Ingrid Marroquín Argueta, a Juan Godínez, Omar Schwendener, a Carlos Enrique Díaz Copela, a Anabel Abel Tetón, Rocío Quiroa Rabanales, Felipe Marroquín de López, Ingrid Judith Castillo, Shatsi Gutiérrez, Rocío Quiroa Rabanales, Luqui Molina, Anabela Beltetón, Estuardo Hernández, que es lo que estoy viendo es que varios están diciendo la noticia del doctor Asturias, y pues bueno, vamos a despedir al doctor Asturias con todo y su presentación, porque probablemente esta va a ser la última presentación del doctor Asturias, George, ¿o tú crees que todavía va a haber más conferencias de prensa de pre-COVID?
Pues no sé, pudiera tener otra conferencia, por lo menos la semana entrante. La siguiente pues ya es la semana de Navidad, probablemente es más complicado, pero la semana entrante podría tener otra conferencia. Sin embargo, al final de esta puso así todas sus despedidas, que por supuesto tienen que ver con que hoy anunciaba su despedida, pero no sé si era que esa ya era la última que hacía.
O por lo menos la última en la cual él iba a participar, ¿no? De ahí, veamos que he perdido a los amigos que estaba yo agradeciéndoles. A ver, me había quedado por aquí, así es, me faltaba agradecer a Jane Ray, que también ya compartió nuestro programa, a Lobo Monterroso, que también dice bendiciones, interesantes temas, estimados profesionales, gracias. Carlos Enrique Díaz Copel, bien, por el cierre de la Comisión del COVID, drenaje, recursos sin resultados positivos, que utilicen esos recursos en kits de salud contra el coronavirus. Marvin Baquiax, bienvenido. Leslie Quiñones, saludos desde Escuintla, compartiendo hoy en día por fiesta, de fiesta por la Virgen de Concepción. Anabela Beltetón, ahí habíamos mencionado que ella, Michelle y Judith le habían correctamente respondido que eran los decretos del presupuesto. Susan Lavañino también ya dice presente compartiendo nuestro programa. Marvin Baquiax, hay que seguir presionando, el presupuesto no debe ser con déficit. Totalmente de acuerdo. Maritza Mancia, buenas tardes, compartido, excelente programa. Gracias, Maritza. Irma Ortiz también nos saluda. Ana María Villalobos Martínez, otra libera amiga que ya compartió nuestro programa. Judith Rodríguez dice, ese chocolate oscuro es delis. Así es. José Calderón dijo que daría una conferencia en conjunto con la ministra de Salud. Pero cuando una más sería entonces, en todo caso, que sería, pero su despedida como director de COPRECOVID, pues entiendo que esa sí podría ser hoy. Saludos a Verónica Ruiz, que nos está acompañando desde Twitter, compartiendo, invitando a otros a que nos acompañen. Y en el caso de YouTube, gracias a Carlos Hernández, que dice saludos a MJJ desde Escuintla, compartido, gracias. Y agrega, Asturias ha de ser papá de Pinocho, a la enésima potencia. Carlos Ruiz nos saluda, al igual que Ingrid Janet Alfaro, que dice, excelente programa, me encantan sus puntos de vista imparciales. Felicito desde Amatitlán y les deseo un lindo día. Se les quiere mucho. Gracias, Ingrid Janet. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes para que les demos chance a que se conecten y pues puedan todos ver la que puede ser la última presentación de el doctor Edwin Asturias como director ejecutivo de COPRECOVID. Regresamos en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Muchas gracias a Lucrecia de Sáenz, que nos cuenta que ya se unió a los Liberamigos que están compartiendo nuestro programa. ¿Y usted qué espera? Y por favor, recuerden todos aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM y que no se pueden comunicar con nosotros por medio de redes sociales porque no se pueden conectar, que nos pueden enviar, si quieren emitir alguna opinión, algún comentario o hacernos alguna pregunta, que lo pueden hacer al WhatsApp de Libertópolis 4585-4280, 4585-4280. Nos pueden mandar un mensaje o dejar un mensaje de voz, un mensaje escrito, un mensaje de texto o un mensaje de voz, que lo vamos a recibir con mucha alegría y por supuesto que lo vamos a compartir con nuestros oyentes. Pero bueno, tenemos excelentes comentarios como este de Juan José Barrios, que quiero yo compartir con ustedes ahorita, apreciables oyentes. Dice lo siguiente: primero que todo, compartido, muchísimas gracias, Juan José, por unirse a los Liberamigos que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Y luego agrega: ¿me podrían decir por qué la iniciativa privada no puede adquirir las vacunas contra el COVID-19 y cualquiera tomar la decisión de comprarla y no tener que esperar a que el gobierno sea el que tome la decisión de cuándo traerla? Totalmente de acuerdo. Y que haya opción para que haya de un mercado, una oferta lo suficientemente amplia para que cada quien de los que se quieran poner la vacuna puedan escoger, Jorge. Obviamente van a haber varios precios, la que ya empezaron a poner ahorita en el Reino Unido y probablemente la de Pfizer, que probablemente ustedes ya vieron la imagen de la señora de 90 años, creo que se llama Maggie, una británica de 90 años que se convirtió hoy martes en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech. Los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, del FDA, consideraron en un informe publicado también hoy, apreciables amigos, que la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización, lo que quiere decir que próximamente también se va a poder comprar en Estados Unidos. Pues aquí debería ser exactamente igual. Y obviamente a aquellos que no tengan la capacidad de pagarlo, porque ya saben los oyentes que debido a la cantidad de obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país, no se han creado los suficientes puestos de trabajo productivos para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida y tener el dinero para escoger la salud y la educación que queremos para nosotros y para aquellos seres queridos, hijos, padres, pareja, que dependan de nosotros, abuelos, yo qué sé. Pero tristemente, debido a esa mentalidad obtusa, estatista, intervencionista, que es la que hemos visto que prevalece en la mayoría de las manifestaciones, por eso es que yo les perdí ya el gusto a este tipo de protesta. Pues bueno, George, eso es lo que debería de haber, la libertad de vender y la libertad de las personas, no solo de decidir si se la ponen o no, sino decidir cuál vacuna se van a poner. La de Pfizer y BioNTech lo que tiene es ¿cómo es que se llama? RNA.
Un mensajero RNA, mRNA, es así el concepto, que es una vacuna genética.
Entonces eso implica que va a ser la más cara de todas, probablemente, la más cara de todas, ¿por qué? Porque para poder mantenerlas se necesitan refrigeradores de entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Entonces eso implica obviamente una inversión mucho más alta para quien la quiera traer. Pero en Guatemala, los que quieran invertir en su salud porque consideren que esa es la mejor y esa es la que quieren y van a priorizarse a sí mismos, ¿por qué no se les va a dejar en libertad de hacerlo? Yo totalmente de acuerdo con nuestro oyente Jaime Barrios, Juan José Barrios, que así debería de ser. George,
En efecto, al final, y pienso que en última instancia así va a ser, yo creo que aquí se debe de aplicar el principio que ya la vez pasada mencionamos, de que ya está incluso en una legislación aquí en Guatemala, de que si ya está autorizado por instituciones reconocidas a nivel mundial, en este caso, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que ya está autorizada por el DHS de Inglaterra, y probablemente el jueves ya va a estar autorizado por la FDA de Estados Unidos, entonces no hace sentido que aquí se pongan a hacer todo su proceso de validación a ver si funciona la vacuna. O sea, give me a break. O sea, si ya lo autorizaba el DHS, ya lo autorizaba el FDA, aquí simplemente, o sea, solo tienen que ponerle el sellito y ya que lo pueda comprar y que lo pueda vender quien quiera, obviamente bajo las normas las normas necesarias. En este caso, en el caso de la Pfizer, pues obviamente hay que tener el sistema de toda la cadena de frío a menos 70 grados centígrados, que es algo complicado. O sea, de hecho, esa es una de las razones por las cuales no solo es cara la vacuna, sino adicionalmente pues es difícil, es de administración difícil por todo ese proceso de logística que implica el tener una cadena de frío de menos 70 grados centígrados. Pero hay otras alternativas y algunos pensarían menos riesgosas, en el sentido de que son ya tecnologías
ya
más probadas, que son tecnologías más probadas, como por ejemplo la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca, que son así, van más en el sentido de las vacunas tradicionales, en el sentido de que pues agarran un virus ya de algún existente y eso lo utilizan como
un virus similar.
Sí, y ese lo utilizan como el vehículo para producir la vacuna. Y que adicionalmente pues no necesitan la cadena, y no necesitan la cadena de frío hasta de menos 70 grados centígrados. De hecho, la de AstraZeneca está considerada que va a ser una de las más baratas, precisamente por todos esos factores. O sea, y más baratas, están hablando de algo así como que el equivalente de 50 o 70 quetzales, más o menos, que sería lo que costaría cada dosis de esta vacuna de AstraZeneca, se ha retrasado un poco por los problemas que tuvieron, así que encontraron durante las pruebas, pero ya están realizando las nuevas pruebas para validar esos datos. ¿Y cuál fue el problema de la vacuna AstraZeneca? Que resulta que uno de los así contratistas se equivocó en el manejo, y entonces a algunos pacientes les dieron esa es una vacuna así de dos dosis, o sea, se da una y después a los 30 días se da la siguiente dosis, y uno de los contratistas que estaba así para poner la medicina, la vacuna, a los que estaban en la prueba, se equivocó. Y a algunos pacientes les dieron la primera dosis solo de media dosis, valga la redundancia. La primera vacuna se la dieron a la mitad de la dosis, no la dosis completa. Luego se percataron del error, lo corrigieron, y en la segunda dosis a esos mismos pacientes pues ya les suministraron la dosis completa. ¿Y qué si resultó que a la hora de hacer la validación de datos, los que habían recibido esa media dosis al inicio tuvieron mejor resultado que los que les habían dado las dos dosis completas? Entonces ahorita están validando eso para ya hacerlo así, o sea, dar media dosis al inicio y una dosis al final, ¿no?
Y bueno, apreciables amigos, a la 1:00 p.m. vamos a conversar vía Zoom con el abogado Daniel Marroquín acerca de un par de cosas: la elección de cortes que queda relegada hasta el 2021 y también las implicaciones legales en la renuncia del doctor Edwin Asturias de Copre COVID. Pero antes de eso, en este segmento les vamos a compartir, o lo que queda de este segmento, les vamos a compartir esta que puede que sea la última presentación de este ente Copre COVID, o por lo menos de su actual director, el doctor Edwin Asturias. ¿Estamos ya listos para pasarles las...? ¿Ya estamos listos? Bueno, adelante.
Pues básicamente en esta presentación hablaron, el primer slide es la tendencia en el número de casos diarios por 1 millón de habitantes por COVID-19 en países de Centroamérica, y donde hacen una comparación de cómo están los países de Centroamérica, y como verán, Honduras, El Salvador y Guatemala pues están en menos de 50 casos por cada 1 millón de habitantes, mientras que Costa Rica anda por alrededor de como 180. Y Panamá se sale de la gráfica.
Sin embargo, Costa Rica tiene la tasa de mortalidad más baja.
Sí, y Panamá va a estar como 420, algo así. Y luego, ya poniendo los datos de Guatemala en la siguiente gráfica, pues esta de la cantidad de pruebas que se hacen, que como verán, básicamente algunos días pasan de 5,000, pero en promedio van a estar alrededor de unos 4,000, 4,300 más o menos. Y la tasa de positividad se mantiene ahí alrededor del 15%. Luego en la siguiente tienen la tendencia en la tasa de pruebas, es decir, cuántas pruebas están haciendo por cada 1,000 habitantes. Y ahí nuevamente Guatemala es uno de los más bajos, luego sigue El Salvador, luego Costa Rica y luego Panamá, que está alrededor de 2.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, mientras que por ejemplo Guatemala está en algo así como 0.1 o 0.2. Y luego la siguiente gráfica es una tendencia de la tasa de casos de COVID-19 por 100,000 habitantes por grupo de edad en el departamento de Guatemala. Y como verán, esto es así, ahí ahora lo pusieron con las semanas epidemiológicas, que básicamente son las semanas del año. Ahorita vamos por la semana 46 o 47, perdón. Y en esta gráfica se ven la cantidad de casos confirmados, ahí están así por semana y por semana epidemiológica, o sea, está básicamente desde enero hasta acá. Y como verán, pues los más o menos, si lo pueden ver, la mayor cantidad de datos han sido personas de entre los 20 y 40 años, que tiene sentido básicamente bajo la premisa de que son y especialmente en esas épocas donde fue así el pico, son las personas que más pues salen, porque son los que están más en la edad de trabajo, ¿no? Y de ahí siguen los de 40 a 49 años, de ahí siguen los de 50 a 59 años, de ahí de 60 a 69 años, y hasta abajo están tanto los mayores de 80 años como los menores de 19 años, que son los de hasta abajo. Es las líneas azules de hasta abajo. Y lo que ellos apuntan aquí es de que por lo menos en los de 20 a 50 años hay una tendencia al alza en las últimas semanas. Eso es lo que reflejan así con esa flecha que está ahí a la derecha. Y pueden ver que en efecto pues han ido creciendo los casos de 20 a 29 años y de 30 a 39 años principalmente, y un poco de los de 40 a 49 años. Los demás se han mantenido estables. En la siguiente gráfica tienen tendencia de la tasa de casos de COVID-19 y la positividad en el municipio de Guatemala por semana epidemiológica de mayo a noviembre. Esto es nuevamente, esos son semanas, son las semanas epidemiológicas. Esto es que les digo, ahorita estamos en la 48, perdón. En la otra gráfica tenía solo hasta la 47. Y aquí sacan la tasa de casos por cada 100,000 habitantes, son las barras. Y esto es en el municipio de Guatemala. Como verán, a partir de la semana 42 más o menos ha habido una pequeña alza y aparentemente en el 48 pues ya empieza a bajar. Luego está el porcentaje de positividad, que se ha mantenido alrededor de más o menos el 15% desde hace ya como unas 5 o 6 semanas. Y el porcentaje de letalidad, esto es la cantidad del porcentaje de muertos, y como verán pues se ha mantenido con una tendencia a la baja, y pues ahorita ya paró la tendencia porque ya está de lo más bajo casi. Eso es en cuanto a la letalidad, repito, en el municipio de Guatemala. En el siguiente slide se ve exactamente lo mismo, solo que esto es para el municipio de Misco. Entonces, están, como verán, también hubo un pequeño incremento de la semana 44 a la 47, y en la 48 nuevamente bajó, igual que en el caso de Guatemala. Y igual la tasa de positividad se ha mantenido ahí alrededor del 15%, y la tasa de letalidad también se ha mantenido bastante baja, con un pequeño subida ahí en las semanas 45 y 46. Y luego lo mismo, solo que en Santa Catarina Pinula. Y aquí sí ha habido esto es en el municipio de Santa Catarina Pinula, ha habido una tendencia de incremento en la tasa de casos por cada 100,000 habitantes, como verán, a partir de la semana 42. Y sin embargo, el porcentaje de positividad ha bajado, de hecho, en esas semanas, y que eso obviamente implica que han hecho una mayor cantidad de pruebas en Santa Catarina en estas últimas 6 semanas, y por eso la tendencia de positividad ha ido bajando y está ahorita alrededor nuevamente del 15%. Y la tasa de letalidad, como verán, pues está en lo más bajo, y ahí se ha mantenido ya desde hace tiempo. Y por luego está el municipio de Quetzaltenango. Y aquí, como verán, hubo un incremento así en la semana 45, y luego pues regresó al nivel en que ha estado desde la semana 35-36. Lo único es que ahí han de haber bajado la cantidad de muestras que se hicieron, y por eso ha subido la tasa de positividad, y ya está más o menos en el 25%. Aunque si ven la tasa de letalidad, tiene una tendencia a la baja y continúa a la baja. Aquí luego, el siguiente, vamos a ver cuál es la diferencia. Ya entendí. Lo que pasa es que esta la siguiente es el mismo municipio de Quetzaltenango, solo que ya pusieron menos semanas. En el anterior estaba desde mayo hasta noviembre, y en esta ya solo están de agosto a diciembre. Para que se note un poco más los cambios esos que han habido, que les comentaba yo que hubo un pico ahí en la semana 45. Aquí ya se ve un poco más detallado, y como verán, sí hubo un incremento en la tasa de a partir de la semana 44, y aparentemente, pues como está sucediendo también en Guatemala y en los otros municipios, también va a la baja ahorita en la semana 48. La tasa de positividad sí se ha incrementado, está ahorita en el 20%, y la tasa de letalidad pues subió un poquito y ya está nuevamente básicamente en cero. Luego, la siguiente gráfica es la tendencia y proyecciones del modelo de infecciones estimadas para Guatemala de casos de COVID-19 de mayo a enero del 2020 a enero del 2021. Y esta es la famosa proyección de la Universidad de Washington, que tanto le gusta al doctor Asturias. Y ahí él menciona, ¿cómo le puso? Olas de combustión lenta.
Es que bueno, de eso quería yo hablar también, Jorge, de la advertencia que hizo, que dice que ya están llenos al 100%. ¿En qué sustenta la evidencia? Que ya están 100% llenos tanto el parque de concentración de las angustias, leas el hospital temporal del parque de la industria, y el ¿cuál es el otro? El que dijo que ya está lleno.
Aquí están en las
adelante, más adelante,
Pues él puso ahí, bueno, no él, sino la Universidad de Washington tuvo así en su modelo 2 incrementos.
Los acertados académicos de la Universidad de Washington, ¿sí? Esa le pegan a todo, digo, con ironía, ¿no?
Y entonces que pusieron 2 olitas ahí, entonces ellos le pusieron que las olas de combustión lenta. Pero que, si ustedes ven, realmente no se reflejan en los datos a nivel nacional aquí en Guatemala, pero igual ellos lo siguen poniendo. Y luego, la siguiente es otra gráfica también del modelo este de la Universidad de Washington, tendencia y proyecciones del modelo de fallecimientos por día por COVID-19 para Guatemala, lo cual tampoco se ha cumplido, y de hecho ha sido mucho más bajo que eso y con otra tendencia, no con esa tendencia, pero así es como ellos lo han calculado y lo pronosticaron en su momento. Y luego entonces ya entra a la parte esta de los hospitales. Y aquí yo lo primero que voy a decir es de que sigo insistiendo de que el Ministerio de Salud debe de poner en el tablero de COVID la información sobre la ocupación de camas para COVID-19. Tienen la información, porque aquí nos la está presentando el doctor Astudillas en una gráfica. O sea, tienen la información y como van, tienen la información por día. O sea, aquí, si ustedes ven la gráfica, ahí está abajo del 4 de noviembre al 4 de diciembre. O sea, está la información de cada día en qué porcentaje estaban ocupadas. Hay que hacer la salvedad de que esta gráfica no es de todas las camas para COVID, sino solamente de los intensivos. Estos son los intensivos y que ellos ponen ahí, que son básicamente 126 camas las que hay disponibles. Estos son de los hospitales temporales. Y aquí en esta gráfica ponen adicionalmente ponen la información de tres de estos hospitales: el Parque La Industria, el de Villanueva y el de Quetzaltenango. Bueno, que el de Villanueva realmente no es temporal, pero bueno. Y lo que ponen es que en el Parque de Industria el 100% de las camas de COVID para intensivos, para COVID-19, o sea, para los pacientes severos, están ocupadas. En el de Villanueva el 75% y en el de Quetzaltenango el 86%. Y en la gráfica de las barras ustedes pueden ver cómo ha ido variando. El 4 de noviembre estaba en 40%, de ahí el 5 de noviembre subió al 53%. Y de ahí más o menos se mantuvo hasta todo noviembre, alrededor del 55%. Y en diciembre subió, cabal, el 1 de diciembre subió al 66% y ahorita el 4 de diciembre, que es el dato más reciente que tienen, en la gráfica por lo menos, llegó al 64% de ocupación. Repito, esto es del 100% de camas de intensivos en los hospitales temporales, que como bien lo indican en la gráfica, son 126 camas. Entonces, de esas 126 camas, el 64% estaba ocupado al 4 de diciembre. Y el argumento del doctor Asturias es este incremento que hubo a principios de diciembre, que pasó del 50% de ocupación al 65%, pongan en promedio, de ocupación, repito, de las camas de intensivos. Estos son en los hospitales temporales. Luego tiene la gráfica y una gráfica similar de las camas de intensivos en hospitales nacionales, ya no los temporales, sino en los hospitales así nacionales, y ahí menciona que el universo son 207 camas. Y de esas, las del Roosevelt están ocupadas al 100%, las del San Juan de Dios al 75%, la del Hospital Regional de Occidente al 83%. Pero a nivel nacional, en todas estas 207 camas de cuidados intensivos están ocupadas, como verán, igual en noviembre empezó en 33% y estuvo fluctuando ahí entre 30 y 40% más o menos durante todo el mes de noviembre. Y en diciembre empezó a subir, el 30 de noviembre estaba en 32%, el 1 de diciembre en 36%, el 2 de diciembre en 38%, el 3 de diciembre subió a 48% y el 4 de diciembre bajó a 46%. Este incremento en los primeros días de diciembre es a lo que se refería el doctor Asturias con el tema de la ocupación de las camas. Pero repito, esta es específicamente de las de cuidados intensivos. Y básicamente ahí se queda, solo hace nuevamente un resumen del acuerdo ministerial 261, el de las normas sanitarias para la congregación de personas, y que ya lo había mencionado en la conferencia anterior, acerca de que se aplican a toda reunión social, junta o asamblea, que no pueden asistir personas sospechosas de COVID-19, que quien invita es el responsable de reforzar las medidas y supuestamente también el responsable penal de lo que suceda ahí. Y luego que hay que asegurar la ventilación y los aforos, y ponen las características de bajo, moderado y alto riesgo, que son varían por el número de personas, de menos de 20 a de 20 a 50 o más de 50, por la ventilación que hay, por la cantidad de distanciamiento físico que hay, que finalmente están utilizando el concepto correcto, y por el tipo de comida, si es que no hay comida, si hay comida en cajas o si hay comida compartida, que básicamente es un buffet, a eso se refieren. Entonces, lo que ponen ahí es que tanto nivel de riesgo tienen tienen las reuniones dependiendo de estas características para que uno elija si asiste o no asiste. Y luego en el último slide es donde digo que básicamente se está despidiendo el doctor, y me imagino que ahí fue donde presentó su renuncia, que puso muchas gracias, Maltiox Bantiox Chojonte. No sé cómo se pronuncia.
Siempre políticamente correcto.
¿Sí? Entonces ahí es donde él se despedía.
Bueno,
y esa es básicamente la conferencia que dieron hoy.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa porque en unos minutos vamos a conversar con el abogado Daniel Marroquín sobre dos temas. Primero vamos a terminar el asunto de Coprecovid y la renuncia del director Edwin Asturias. Y la pregunta es, ¿termina con Edwin Asturias la Coprecovid? Porque se da por hecho de que va a terminar, pero ¿va a terminar la Coprecovid con la renuncia de
Asturias? De hecho, hoy
de
mismo,
Asturias, George.
Sí, hoy mismo publicó el gobierno un comunicado en que así lo ratifica. Dice: el gobierno de Guatemala, la opinión pública, hace saber, a partir del 31 de diciembre próximo se disuelve la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, Coprecovid, que ha estado a cargo del doctor Edwin Asturias, cuya gestión fue vital para contener la pandemia provocada por el coronavirus y que, junto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, permitió tener los lineamientos para atender la emergencia sanitaria. El epidemiólogo tomó el cargo como director ejecutivo desde junio de este año a petición del señor presidente doctor Alejandro Yamatei. Ese es el comunicado que publicaron hoy el gobierno.
Bueno, entonces, por si no había quedado claro...
Y lo publicaron justo después de la...
De la conferencia. Sí. Lo que me lleva a mí ya a agregar, Jorge, lo que quería decir. Se le dio la oportunidad al doctor Asturias de renunciar antes de que se disolviera, pero casualmente su renuncia coincide con la fecha en la cual se va a disolver con Precovid. Pero bueno, total, habrá que cobrar hasta el último día que se pueda. Pero era lo correcto que sucediera, ya no, a estas alturas, por más que nos quieran decir que a ver, porque siempre tenemos que ser claros en este punto, que hay una amenaza, que debemos cuidarnos, que cuidarnos significa valorarnos, ese es un hecho real, que hay momentos en los cuales estamos más expuestos a la amenaza, eso también son hechos reales, ¿no? Pero lo que hay que promover es la responsabilidad individual. Debemos cuidar nuestro sistema inmunológico. Yo, para cuidar mi sistema inmunológico, tomo la equinácea blend líquida de ELA, y los oyentes son los principales testigos, los que nos escuchan desde hace años y todos los días son mis principales testigos de cómo funciona la equinácea blend líquida de ELA, porque eso es lo que yo tomo y tomo todos los días. Hay algunos que deciden descansar un mes de tomarla. Yo no entiendo por qué voy a descansar de cuidar mi sistema inmunológico. Entonces, yo sí, sin duda, pero eso ya es decisión individual. Lo que sí es que yo, ante todo, la principal forma de cuidarme es cuidar mi organismo, cuidar mi sistema inmunológico, fortalecerlo con la equinácea blend líquida de ELA, no con cualquier equinácea, la mejor que hay en el mercado, producida en Estados Unidos, con materia prima europea, o sea, las equináceas se importan a Estados Unidos, donde se produce, para que sea el mejor producto para fortalecer, un producto natural para fortalecer tu sistema inmunológico. Eso es lo que yo hago. Entonces, por supuesto que utilizo también la mascarilla cuando tengo que utilizarla. Pero yo veo el susto de algunas personas cuando me ven por la mañana caminando. Yo no sé si me reconocen o no, pero lo que sí se dan cuenta es que voy caminando sin mascarilla. Eso no significa que no la lleve. pero la llevo guardada en caso que la necesite para entrar en algún lugar. Por ejemplo, cuando regreso a mi edificio y entro, me tengo que poner donde vivo, tengo que ponerme la mascarilla y entro con la mascarilla. Si la necesito para otro lado, pues ahí la cargo. Pero hasta
no vas a ser como el presidente de...
¡No! ¿Y a quién me voy? ¡Qué ridículo, Piñera! Piñera es un ridículo ignorante que ha hecho un daño terrible, George. Pero bueno, regresando atrás al punto, yo sí la llevo, pero veo el susto de algunos cuando me miran a mí, y me imagino que ven a otros, porque no soy la única, con cara de ¡oh, qué horror! Pero esas personas no saben que yo cuido lo más importante, que es mi persona, mi sistema inmunológico. Y así ha sido desde un principio. Yo utilizo la mascarilla donde la tengo que utilizar. Pero mi principal preocupación es la condición de mi sistema inmunológico y de mi aparato digestivo. Porque sé que la cepa más agresiva del coronavirus es la que se te prende del intestino, ¿cómo es?
Sí, se prende del
intestino. Se te prende el intestino y es el que te puede...
Se agarra del intestino.
Sí, y desde el intestino te puede provocar un sistema una falla multiorgánica, que esa sí es bien delicada y ahí sí puede ser que no la contés con todo y lo que hoy puedas tú saber acerca del COVID-19, de lo cual también ya hay muchísima información. Y hay un, además de eso, no lo hemos mencionado, hay un tratamiento en caso que les den ya, que es un tratamiento que entiendo que está a pocos días de que ya sea aprobado por el FDA, que lo que hace es que inmediatamente te lo tomas, frena la multiplicación del SARS-CoV-2, que eso es lo que uno tiene que evitar que se multiplique el SARS-CoV-2, porque ese es el que te puede poner la multiplicación del virus en tu organismo, es el que puede poner en riesgo tu vida. Y es ahí donde entra tu sistema inmunológico como ese ejército que va a parar la entrada del enemigo en tu cuerpo y que se multiplique. Entonces, tenemos que seguir haciendo tomando estas medidas, siendo cuidadosos, preocupándonos por nosotros, ocupándonos de nuestra salud, que es lo más importante que tenemos. ¿De qué nos sirve el resto si no tenemos salud? Si ponemos en riesgo nuestra vida, ¿de qué nos sirve? La inversión más importante que tenemos que hacer es en nosotros y en nuestra salud. Entonces, yo lo que pienso es que los guatemaltecos en general hemos sido responsables, además de que el azar en esta ocasión nos ha beneficiado con el hecho de la densidad poblacional en nuestro país, que es una densidad poblacional que muy alejada de las grandes urbes como en Nueva York, como en Milán, como en París, como en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, al tener menos densidad poblacional en las áreas urbanas y por tanto menos en las rurales, el promedio de edad en nuestro país y el clima mismo, todo eso que desde un principio también se mencionó, nos ha beneficiado a los guatemaltecos, pero eso no significa que no nos debamos cuidar. Repito, debemos de aprender. La lección más importante que nos debe dejar este año es que nos debemos de cuidar, de que debemos de cuidar nuestro sistema inmunológico, nuestra salud, nuestro sistema digestivo, debemos hacer ejercicio, debemos buscar tener la mejor condición física posible, ¿no? En mente sana, en cuerpo sano, mente sana también, porque para atreverte a cuidar tu cuerpo, primero tenés que tener también ese equilibrio mental que te diga, que te permita valorarte a ti mismo. Si nosotros hacemos eso, no, en nuestra Guatemala va a pasar con el COVID, que de vez en cuando van a haber más casos, otros menos, etcétera. Y a fin de cuentas, lo más importante que hay es evitar las muertes. Una vez alguien se contagie, aunque tome cualquier cantidad de precauciones, lo que debe hacer es tratarse inmediatamente. Y si inmediatamente se empieza a tratar, pues qué maravilla. Pero para eso tenemos que trabajar en la autoestima de cada uno de nosotros, George, porque solo una persona que tiene baja autoestima, un reflejo de la baja autoestima, es cuando te has descuidado a ti en lo personal, cuando no te preocupas por tu persona, por tu bienestar. Entonces, pienso que esa amenaza con la cual termina Edwin Asturias, de que si esto continúa así, vamos a regresar a los peores momentos del mes de junio y julio y va a ser necesario nuevos estados de excepción. Porque eso dijo el señor este. O sea, no tienen ni la menor idea de lo que eso ha representado para cientos de miles de guatemaltecos. Y como no se lleva al centavo la cifra exacta de los que se han quedado sin trabajo, de los que han tenido que emigrar, de los que están viendo cómo se las arreglan dentro de la economía informal, de los que se suicidaron porque hasta porque les dio COVID-19. ¿Te recordás que nosotros por lo menos dos casos comentamos de personas que les dijeron, mire, tiene COVID-19 y ni siquiera esperaron que les dijera es leve, sino tengo COVID-19 y tenían tal pánico que mejor se suicidaron? Entonces, venir a lamerse las heridas, el doctor Asturias, porque se va a cerrar la pre-COVID, a pesar de que le dieron la opción de renunciar para que no parezca como que lo despidieron. Mirá vos, Dios, gracias por tu apoyo. Bye, bye. Le dieron la oportunidad de renunciar antes de anunciar el cierre de la pre-COVID y que se vaya dando patadas de ahogado, diciendo es que van a ser necesarios nuevos estados de excepción. Eso a mí me parece terrible. Pero bueno, es parte de lo que vamos a conversar con Daniel Marroquín en unos instantes. Y por supuesto, más adelante vamos a compartir con ustedes los mensajes que nos están dejando nuestros oyentes en YouTube, en Facebook Live, en Twitter, en Periscope, en Twitch. Bueno, qué maravilla. Me hacen falta, por cierto. Tenemos ya mensajes en el... No, ¿qué pasa? Al 4585-4280. Creo que lo olvidamos por mucho tiempo, George. Y ahora nos vamos a tener que ganar de nuevo el la confianza de nuestros oyentes en la 102.1 Plus, que quieren también interactuar con nosotros para que nos envíen mensajes de texto o de voz al 4585-4280. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. ¡Ay, pero se me había olvidado! Me están preguntando que cuál es el teléfono para comprar la equinacia. Hablé en líquida de él, a el 4950-3414. Recuerden que la pueden comprar en el 4950-3414 y es en el 4950-3414 el WhatsApp de ELA, el único lugar donde van a encontrar el aloe vera gel de ELA, porque la equinacea blend líquida de ELA también la puede pedir a GNC, en GNC. Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar vía Zoom con Daniel Marroquín acerca de dos temas. Primero, las implicaciones legales de la renuncia del doctor Asturias y qué procede sobre todo para cancelar la copre-COVID, pues porque esa, a fin de cuentas, es la decisión que tomó el presidente. Y segundo, ¿Qué podemos, qué más que no se ha dicho, podemos decir acerca de este ya ahora el prácticamente oficializar que se deja hasta para el año entrante de saber ni para cuándo la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, que ya llevan más de un año, dos meses de atraso de haber tomado posesión, no se diga de haberlas electo. Pero bueno, démosle la bienvenida a Daniel. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos.
Gracias, igualmente, Dani. Bueno, vamos primero al tema de la renuncia del doctor Asturias, que pues bueno, después de la renuncia oficial, nos enteramos, considero yo, del motivo principal de su renuncia, y es que es la decisión que tomó Alejandro Yamatei de ya a partir del primero de enero que deje de funcionar la COPRE COVID, porque le dieron ya, quedó claro que el 31 de diciembre es el último día en el cual van a laborar, que curiosamente coincide con la fecha de la renuncia del doctor Asturias. ¿Qué es lo que procede ahora, Dani? ¿Qué pasa cuando deja de existir un ente gubernamental, en este caso esta comisión? Porque imagino que debe de haber un proceso de fiscalización acerca del uso de los recursos de los tributarios por este ente, pero bueno, en fin, ¿qué es lo que procede, Dani?
Bueno, primero creo que tal vez un poquito recordar que esta secretaría fue creada por un acuerdo gubernativo en mayo, y pues la forma de disolverla es ya sea que se cumpla el plazo que decía el acuerdo, que es un año a partir de la publicación, o sea, el 25 de mayo del otro año, o pues que el presidente en Consejo de Ministros decida disolverla y quitarle pues el plazo que tenía. Estas, digamos, este tipo de secretarías como la COPRECOVID estaban pues creadas o pues su naturaleza es de ser temporales, ¿verdad? No buscan perdurar mucho en el tiempo. Y lo primero que debía pasar en esto, aparte de modificar el acuerdo o de disolverla conforme creando un acuerdo nuevo o derogando el existente, deberían de pues liquidar las cuentas que tiene la COPRECOVID. Por supuesto, la COPRECOVID conllevó un gasto financiero, un inmueble, un grupo de personal que estaba a disposición del director. Y ese pues rubro financiero, según el propio acuerdo, surgía a través de la Secretaría Privada de la Presidencia. Es decir, la Secretaría Privada de la Presidencia, al momento de presentar su informe de cómo ejecutó su presupuesto durante este año, debería de proceder a liquidar, lógicamente, todo lo que ha consumido o cobrado o ejecutado la COPRECOVID.
¿Y qué pensás acerca de toda la situación? ¿Cuál es tu análisis del trabajo de la COPRECOVID? Porque es parte de las preguntas que nos hacen los oyentes. Dice Carol Piedrasanta, 31 de diciembre se retira el doctor Edwin Asturias. Y no solo se retira el doctor Asturias, sino que es el último día de operación o de trabajo de COPRECOVID, y nos pregunta cómo calificamos su desempeño. ¿Tú qué le respondes, Dani?
Bueno, yo creo que primero, creo que sí es un momento atípico, que pues no nadie está preparado para una pandemia o para poder manejarla. Y esta es la naturaleza de por qué se crean estas comisiones o estas secretarías específicas para atender un asunto en particular. Creo que en algún momento, al menos en mi experiencia personal, en lo que pude haber tratado con pre-COVID en mi ámbito profesional, se mezclaban un poco las funciones de la ministra de Salud con pre-COVID. Y había un cierto como desbalance que pues podía ser algo ineficiente el proceso, ¿verdad? O la agilidad con la que necesitabas resolver algunos asuntos. Esto, por supuesto, es normal para nosotros libertarios que pensamos así, dentro de un aparato estatal que pues hace más ineficiente la ejecución. Pero digamos que en mi experiencia personal, pues vi mucho, digamos, mucha seriedad en su trabajo, pero bastante técnico, pero sí vi como que alguna deficiencia en coordinación, por supuesto, porque era un ente nuevo que debía coordinarse con no solo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Agricultura. Esto, digamos que sí complicaba un poco su actuar. Uno no tenía claro cuál era la función realmente de Coprecoví, en el sentido de decir, era un órgano asesor, que así lo dice el acuerdo gubernativo, o podía dar órdenes. Uno esperaba que diera órdenes, ¿verdad? Que se ejecutara, porque para eso era su función, pero pues lógicamente no fue así.
Daniel, una pregunta, y no es eso lo mismo que se da, me refiero a la duplicidad de funciones y falta de coordinación, en muchas de las instituciones públicas.
100%, totalmente de acuerdo, pasa muchísimo ahí, por pensar alguna, el RIC, con CABI, con el propio registro de la propiedad, tiene muchas funciones que se están interrelacionando y de alguna forma lo hacen ineficiente. Sí pasa bastante.
¿Algo más que querrás agregar del tema de la Coprecovid, Dani, antes de que pasemos al tema de las cortes?
La verdad es que es un tema que yo sí pensaba que realmente iba a tener un... esperaba que tuviera un término, ¿verdad? Y creo que también mucho tendrá que ver con la famosa vacuna, y eso pues ya corresponderá al Ministerio de Salud ejecutarlo, ¿verdad?
Ok, bueno, Dani, entonces ahora pasemos al... Bueno, lo de las vacunas hay que profundizarlo más, y tenemos varios comentarios sí. De los oyentes en lo que respecta al tema de las vacunas que vamos a compartir más adelante. Pero antes de eso, pues vamos ya al otro tema que habíamos quedado conversar contigo, que tiene que ver con este ya eterno atraso, porque a estas alturas pienso que vamos a tener... una Corte Suprema de Justicia que vamos a ver en la práctica se convirtió en una Corte Suprema con cargos vitalicios, como la Corte Suprema de Estados Unidos, porque al paso que vamos, ahí se van a quedar los actuales magistrados no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino también de las Cortes de Apelaciones. Porque yo no veo que tengan ni siquiera a principios del año entrante intenciones de aprobar o de elegir nuevos magistrados. ¿Tú qué pensás?
Yo creo que sí está claro que no es uno de los temas prioritarios al día de hoy del Congreso. Ya hubiéramos pasado por ello. Pero creo que es un poco, y tal vez esta reflexión quería hacer dentro de este análisis, es... ¿qué es lo que motiva al Congreso a no actuar o a no resolver este punto tan trascendental en el marco jurídico? La realidad es que para mí el problema estriba en qué Corte Suprema de Justicia elige al magistrado de la Corte de Constitucionalidad el otro año. Y esa es la verdadera razón de por qué hoy por hoy no funge como uno de los temas principales del Congreso. Y recordemos que todo esto lo inició la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Un plazo que está determinado claramente en la Constitución. De hecho, hay hojas y hojas de discusión en el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución, en donde se discute si los magistrados deben o no ser vitalicios, si se eligen a través de quién los elige, por qué los debe elegir, y si hay un mecanismo, como hoy conocemos las comisiones de postulación para elegirlos. Y pues, esto logra que, pues, en el mundo que la Corte de Constitucionalidad cada vez se abroga un poco más de poder y se intromete en asuntos que son naturalmente políticos y no jurídicos, llegue a estas consecuencias, que ese sistema de balance de poder político pues crea ciertos candados como este. Hoy por hoy, el que tiene el poder de decidir, de poner eso en el Pleno y decidirlo es el Congreso, pero a quien le interesa que pase es a la Corte de Constitucionalidad y a cierto grupo dentro del Congreso, que no es mayoría. Entonces, lo que estamos discutiendo realmente no es qué magistrados van a las salas de apelaciones, sino qué magistrados van a la Corte Suprema de Justicia, para saber el otro año, cuando toque la elección de la Corte de Constitucionalidad, qué magistrado va a poner la Corte Suprema de Justicia en la Corte de Constitucionalidad.
Una pregunta, Dani, específicamente de lo que acabas de mencionar. Si no se ha electo una nueva Corte Suprema de Justicia de aquí a abril del año entrante, ¿pueden los actuales magistrados elegir al magistrado que va al magistrado titular y suplente que les toca elegir para la Corte de Constitucionalidad?
Sí, la respuesta es sí, porque la Corte de Constitucionalidad, en el propio amparo y en el precedente de las elecciones pasadas, no sé si recuerdan que fue la primera vez en la historia en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema el año pasado, en las elecciones pasadas, perdón, fue la primera vez en la historia que se modificó ese plazo, y no fue por tanto tiempo como ahorita, pero fue la primera vez, y fue esta misma Corte de Constitucionalidad, pues más o menos los mismos integrantes, quienes dijeron, miren, vamos a permitir que los magistrados actuales, los que están en el cargo, perduren, porque nosotros, como garantes de la Constitución o máximo tribunal del país, tenemos la obligación de garantizarle a los ciudadanos el acceso a la justicia, y eso conlleva las facultades administrativas del cargo. Esto lo hizo la Corte con un análisis de un artículo de la Ley del Organismo Judicial, que básicamente lo que dice y busca garantizar este tipo de situaciones es que las personas que fueron electas para el cargo no lo pueden abandonar mientras no comparezca su sucesor a hacerse cargo del puesto. Esa línea, ese criterio o ese precedente, lo reiteró la Corte de Constitucionalidad en una opinión consultiva que le hace la Corte Suprema de Justicia este año. Entonces, cuando uno ve todo como dentro del mundo litigioso, ve todo este compuesto, lo que piensa naturalmente es, aquí hay una lucha política entre la actual Corte Suprema de Justicia, que responderá a algunos intereses, de elegir su magistrado el otro año, y por supuesto, avalada por un precedente que vino a caer como anillo al dedo, como dirían por ahí, en el caso de anterior y este, ¿verdad?, que está siendo refrendado.
Dani, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues la verdad es que este es este tema de las cortes es un excelente tema. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar de eso, porque creo que es algo que se está viendo muy someramente. Se gritaba mucho en las plazas, pero hay mucho interés de quienes abogan hoy por elegir las cortes a hoy en las condiciones actuales, y de quienes esperan que lo elija una nueva Corte Suprema de Justicia y por qué lo quiere elegir.
Gracias, Dani, por acompañarnos. Y bueno, este, como decís, es un tema importantísimo, además de interesante, el cual sin duda seguiremos tratando, tal vez ya no este año, pero sí el próximo. Así que te agradecemos que nos hayas acompañado.
No, para nada, es un gusto.
Hasta la próxima. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa y regresar con el enlace que teníamos contemplado para mañana con la embajadora nombrada por Guaidó como representante de Venezuela en Guatemala, que pues ayer, ya que no la pudimos concretar, pues la tenemos hoy para que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela. Antes de eso, pues Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que si usted ahora está considerando para este año que viene, pues cambiarse de algo más grande a una casa más grande, a una casa más pequeña, a un apartamento más grande o un apartamento más pequeño, cuando vaya a ver los proyectos, y que ahora he visto que han salido bastantes nuevos, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de preguntar y que le digan si lo construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Y qué son los productos de Ventanas Alemanas? Pues ellos se especializan en la fabricación, en diseño e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces. Y entonces usted averigüe y asegúrese de que lo hayan construido con esos productos por dos razones. Una, para que usted garantice que su estadía en ese apartamento, en esa casa, pues va a ser así de lo más confortable. Y adicionalmente, para que pueda usted garantizar también que su inversión crezca en el tiempo. Y si quiere más información, pues la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, muchísimas gracias a los oyentes que nos hacen varias preguntas acerca de los temas que hemos abordado en lo que va de la emisión del mediodía de Libertópolis. Pero en este momento, tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar con Teresa Romero, María Teresa Romero, embajadora de Venezuela en nuestro país, nombrada por Juan Guaidó, para que nos comente acerca de las elecciones del domingo pasado, en el cual, pues bueno, recupera el control el chavismo, el socialismo, el narcosocialismo de Nicolás Maduro y compañía, en fin. Vamos a darle la bienvenida a María Teresa y agradecerle que platique con nosotros acerca de esta nueva difícil etapa que les toca enfrentar a los venezolanos. María Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Los saludo a ustedes y a todos los oyentes.
Gracias, María Teresa. A ver, comencemos por el principio de estas elecciones legislativas, las cuales pues fueron cuestionadas por la oposición en Venezuela y por los gobiernos de varios países. Que, a ver, la primera pregunta que tengo para usted: ¿contó con observadores imparciales y objetivos?
No. Por supuesto que no. Primero que todo, tengo que decir y explicar a la gente que estas elecciones no son válidas, no son legítimas tampoco. No están legítimas porque recordemos que la ley, o sea, la Constitución Nacional quedó en un vacío en enero del 2019, y por eso mismo, por quedar en un vacío, porque se tenía que ir Nicolás Maduro y no lo hizo, se quedó usurpando el poder, y el que quedó encargado de como presidente de la República fue el presidente Juan Guaidó. Hasta que no se restablezca de nuevo ese hilo constitucional, que se hagan unas elecciones libres, toda la elección que se hagan posteriormente como esta, las legislativas, no son válidas ni legales. Entonces empecemos por ahí, no son y por eso es que la gran mayoría de los países democráticos internacionalmente no lo reconocieron esas elecciones, ni enviaron observadores valga la redundancia, a observar todo el proceso. Los únicos observadores que fueron los representantes de Irán, Cuba, Bolivia, China, es decir, los aliados del régimen de Nicolás Maduro, que son igualmente regímenes muy cuestionados y que no se califican como democráticos. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. porque no se trata de que recuperaron, como se dijo en un principio, de que el régimen recuperó la Asamblea Nacional. No, eso es lo que quieren hacer ver. No han recuperado nada, absolutamente nada. Sigue siendo un régimen usurpador y todas las elecciones que hagan como esta son inválidas y por tanto no han recuperado nada.
Pero, María Teresa, a ver, una pregunta práctica. ¿Cuándo se supone que debe de cambiar la Asamblea Legislativa según lo previsto por estas elecciones ilegítimas?
Sí, ciertamente debería haber cambiado en este momento. Pero de nuevo digo, está suspendida cualquier cosa porque hay un hecho que está por encima, que es que no hay una situación en que Nicolás Maduro no es el gobierno legítimo ni el presidente legítimo. Entonces, solamente puede llamar a elecciones presidenciales y legislativas el presidente legítimo, que se llama Juan Guaidó. Y eso solo lo pueden hacer cuando estén las condiciones dadas, es decir, cuando el régimen de Nicolás Maduro no esté en el poder, usurpando el poder como lo está haciendo ahora. ¿Me explico?
Teresa, o sea, sí, María Teresa, el punto que yo veo difícil, siendo prácticos, y pues yo estoy totalmente de acuerdo que es una dictadura asesina, responsable de la muerte de muchos venezolanos, que ha quebrado las vidas de miles, de muchísimos, así es. Pero la realidad es que ellos tienen el control de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a ser el gobierno interino de Juan Guaidó para evitar que lleguen y tomen posesión de sus cargos?
No lo pueden evitar porque nosotros estamos, es decir, el gobierno de Juan Guaidó, como lo ha hecho hasta ahora, se ha comprometido interna y exteriormente a hacer un gobierno democrático, pacífico, y tiene que seguir utilizando esos métodos. Precisamente como no somos un gobierno dictatorial, totalitario, militarista, pues no podemos hacer lo que hace el régimen. Y en ese sentido, pues tú tienes razón, seguirá siendo un gobierno de facto, como han sido a través de la historia todos los que son dictaduras, sean de derecha o de izquierda, tienen controlado a las Fuerzas Armadas, tienes controladas a los sectores de la población en unas condiciones realmente paupérrimas y de control social, político y económico muy férreo, y ellos seguirán haciendo y vendrá mayor represión, a las fuerzas democráticas, sean políticas de la sociedad civil o militares, como lo han hecho hasta ahora, que han torturado gente, que han matado gente. Eso es así, y seguirá entonces el gobierno de el presidente Juan Guaidó haciendo todo lo posible para tener una lucha pacífica, y la comunidad internacional seguirá apoyando con medidas para que salga de una forma democrática y pacífica este gobierno usurpador. Esa es la realidad que tenemos.
Entonces,
ojalá la comunidad internacional democrática, que tiene en sus manos otros instrumentos legales que podría terminar con esa situación, pues tomen la decisión de hacerlo. Pero hasta ahora no han querido tomar esa decisión por múltiples razones. Pero por lo menos ahí tienen el instrumento como el PIAR. El PIAR es la defensa de la democracia, y también en la OEA, en la Carta Democrática Interamericana, que les permite unos pasos de ir más allá conjuntamente, o incluso la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU podría tomar otras decisiones que fueran mucho más fuertes y que fueran más allá para obligar que cese esa usurpación. Ahora, eso no depende de nosotros, depende de la comunidad internacional, y como sabemos, hay debilidades, lamentablemente, en la comunidad internacional. Eso es histórico, y todavía no se da, como uno quisiera, una defensa de la democracia, no solamente en Venezuela, en otros países. Cuba, por ejemplo, que es una dictadura durante 60 años. Nicaragua, como otro ejemplo. Y solamente para hablar dos ejemplos de América Latina, pero hay tantos en África, en Asia. Pero bueno, esa es una de las debilidades que tenemos las sociedades de hoy en día. Lamentablemente no tratan de no tomar decisiones con instrumentos militares, por razones políticas y también sociales, porque tienen, como toda decisión, tienen beneficios pero también grandes costos.
María Teresa, ¿significa eso que van a formar una especie de gobierno en el exilio o un gobierno dentro de Venezuela que va a seguir operando, aunque no sea desde la Asamblea Legislativa?
Va a seguir operando, como lo ha hecho hasta ahora. El escenario no cambia, aunque ellos quieran decir que cambie. Acuérdense que ellos crearon ficticiamente una Asamblea Nacional Constituyente y actuado como un congreso paralelo a la Asamblea Nacional Legítima. Ahora lo van a seguir haciendo a través de un supuesto, entre comillas, Asamblea Nacional Legítima, controlado por ellos. Y van a seguir haciendo lo mismo que están haciendo. Y el gobierno de Juan Guaidó va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo. Tratar de unificar a la oposición internamente, tratar de luchar con los mecanismos y los instrumentos que tiene interna, pero también externamente. Y eso pasó en todas las sociedades que han sido dictatoriales. Lamentablemente, este es un camino más largo, es un camino no tan expedito, pero bueno, en algunas dictaduras comunistas de la Europa Oriental funcionó en un momento dado, hasta la Unión Soviética funcionó, unos más temprano, otros más tarde. Hay una fuerte presión internacional, y yo, según la Estado, que han estado manifestando, vemos que esa presión va a continuar. En la medida que se agoten los instrumentos pacíficos, pues vendrán otros, porque ya esto es una situación que repercute no solamente en la vida de los venezolanos, sino también en el orden y el estado de convivencia, de toda la región y de todo el continente, diría yo. Pero sí es un camino más largo y no tan expedito.
María Teresa, ¿considera que ahora el gobierno de Nicolás Maduro va a tratar de ser más duro en las acciones que toma en contra de los miembros de la asamblea que preside Juan Guaidó?
Sí, por supuesto, ya lo ha dicho abiertamente. Ahora, el propio Juan Guaidó, como jefe de esta asamblea, como presidente de la República encargado, ha dicho también que ni se va de Venezuela y que continuarán en la lucha. Entonces, bueno, van a intentar, no es la primera vez, de ponerlo preso. Y bueno, y veremos cómo reacciona la comunidad internacional, si se queda en la presión que hemos visto hasta ahora, o si toma pasos más allá y no... Y no importa, bueno, esto es una guerra, esto es como una guerra con todos los instrumentos militares y represivos que existen, con militares y todo lo que han hecho, y cada vez es más, la palabra absurdo queda un poco, cada vez más terrible y más triste. La semana pasada murió, por ejemplo, un muchacho que no era ni siquiera diputado, un muchacho que lo que lo agarraron manifestando en la calle, porque como ustedes saben, hay hambre en las calles y cada vez se manifiesta más. Bueno, y este muchacho, 20 años, lo mataron. O sea, lo metieron en la cárcel por manifestar y de los golpes se murió, se le infurió. Esto no es la primera vez que pasa. Ahora, hay una sociedad dispuesta, no serán todo el mundo, por eso algunos salen de cualquier forma posible y se exilian en otras partes, o si no, se convierten en refugiados, pero se van. Hay otros que quedan luchando. Así pasa con estas luchas. Es lamentable, pero es así. Fíjate que hay una dramática situación con todos, casi, bueno, yo no sé cuántos llegan ya, de unos diputados están presos, otros están en el exilio, otros están en la clandestinidad en Venezuela. Todo eso va a seguir.
María Teresa, ¿tienen ahí alguna información o han tenido algún acercamiento con el equipo de Joe Biden para ver cuál sería la postura que él tomaría en caso tome posesión el 20 de enero en Estados Unidos?
Sí, sí, cómo no. El presidente Guaidó y el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, siempre han tenido una posición bipartidista y han tenido relación tanto con la administración actual como la administración demócrata. Eso no es de ahora, eso es desde hace mucho tiempo, y siempre han manifestado que va a seguir el apoyo. Y hay figuras, tanto republicanas como demócratas, que han sostenido eso mismo. Yo creo que hacia Venezuela va a seguir una posición, como la hemos visto hasta ahora, de ayuda. Van a seguir. Ahora, lo que sí creo que van a cambiar es que, porque lo han dicho públicamente, ¿verdad?, que ellos van a seguir con las sanciones hacia los funcionarios desde Nicolás Maduro hacia abajo, los funcionarios que han tomado medidas contra ellos, van a seguir con esa línea, pero a la misma vez ellos lo que han criticado la administración de Trump es que se ha cerrado a negociar con Cuba, con los aliados de Nicolás Maduro. Ellos van a intentar hablar con Cuba, que bueno, en realidad Cuba es la, para decirlo claramente, es los que están atrás de Nicolás Maduro y de Venezuela, de todo lo que está pasando en del sector militar en Venezuela. Bueno, son los cubanos, van a hablar con Cuba, van a hablar con Irán, van a hablar con China, van a hablar con Rusia, con Bielorrusia, es decir, ellos van a intentar, según ellos, si eso no llega a nada, tomarán otras acciones, no sabemos cuáles.
María Teresa, ¿qué papel juega ahora Leopoldo López luego de que su partida de Venezuela en octubre y que está exiliado en España? ¿Tiene alguna vinculación con el gobierno de Juan Guaidó todavía?
Sí, sí, claro, cómo no, él es el comisionado, como lo llaman, del centro de gobierno. Él es tiene un puesto clave y está ayudando mucho en todo lo que es la diplomacia y la política exterior de Juan Guaidó. Estando afuera, pues tiene más libertad y están actuando conjuntamente con el canciller de nosotros, que se llama el comisionado de Relaciones Exteriores, que es Julio Borges. Yo creo que esta salida de Leopoldo López ha sido muy importante, porque a pesar de que estuvo tanto tiempo preso y todo, él tiene buena figuración afuera, en el exterior, y de hecho ya se ha venido reuniendo con una cantidad de países y organizaciones internacionales.
María, María Teresa, sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
Bueno, yo quiero, como siempre lo hago, dar gracias al gobierno de Guatemala y al pueblo guatemalteco, por todo lo que nos han ayudado. Yo creo que siempre es bueno agradecer y valorar lo que son los amigos democráticos, lo que han hecho cada uno. En el caso de Guatemala, pues reconoció, uno de los primeros que reconoció al presidente Guaidó, lo volvió a reconocer en enero de este año, ha dicho que lo reconocerá en enero 20 cuando se otra vez continúe la legislatura, pero que tiene que ser cada año renovado. Me dio las cartas credenciales a mí como embajadora, y ahora estoy ayudando a todos mis connacionales, a todos los venezolanos que hacen vida aquí en Venezuela. El pueblo guatemalteco ha sido receptor con los venezolanos. No hemos visto ningún tipo de rechazo o manifestación de xenofobia, para nada. De modo que ha sido una sociedad en ese sentido muy abierta, y los ven y nosotros los vemos como hermanos. Entonces, eso sí quisiera recalcar. Y lo que hemos tenido es realmente una solidaridad que quisiéramos que muchos otros países en la región lo hubieran tenido.
María Teresa, de nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, y pues ya saben que cuentan con Libertópolis desde Guatemala. Así que ánimo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, aquí me tienen a la orden, lo que necesiten.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta
la gracias. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, comentarles de que usted ahora puede obtener hasta 100,000 quetzales con el sistema de presta fácil de Cooperativa UPA, es mi COPE. Lo único que tiene que hacer es escribir al WhatsApp 2290-7777, 2290-7777. Ellos tienen la mejor tasa de interés sobre saldos. Los puede buscar también en Facebook como Cooperativa UPA, o visitar cualquiera de las agencias de Cooperativa UPA, es mi COPE, en la capital, en Ametetlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antigua Guatemala. Así que aproveche esta promoción de Presta Fácil de Cooperativa UPA, es mi COPE.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande, Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, es una noticia que dio hoy YouTube, y es que a partir de hoy ya va a permitir que los que transmitimos en vivo en YouTube podamos hacerlo en HDR. ¿Y qué es eso de HDR? Pues es un término que en inglés significa High Dynamic Range, que es rango de alto rango dinámico, sería la traducción en español, y que básicamente es el efecto ese. No sé si han visto ustedes en las fotos, particularmente en los celulares ahora, que se le puede hacer el efecto ese de HDR, que lo que hace es que le permite tener mayor capacidad de contraste a las fotografías, en este caso pues va a ser a los videos. Y de hecho, lo que estamos mostrando ahorita son algunos videos que ya fueron creados a partir de que YouTube empezó a soportar videos en HDR. HDR. Eso fue desde hace 4 años. Sin embargo, eso lo abrió YouTube solamente para algunos canales específicos. Pero a partir de ahora, pues ya cualquiera que tenga el hardware y el software requerido para poder transmitir en HDR, pues ya lo va a poder hacer a través de la plataforma de YouTube. Esto lo ven los expertos básicamente como que es un paso más que está dando YouTube, en que de hecho es la primera plataforma así de streaming que ya soporta videos en HDR, para convertirse para soportar su plataforma de televisión. O sea, en los últimos años YouTube le ha estado poniendo más énfasis a la televisión streaming, lo que le llaman ellos, que es básicamente ver televisión pero verlo en YouTube, así como ustedes pueden ver nuestras transmisiones en streaming que hacemos en YouTube, que lo pueden ver en sus pantallas inteligentes de cualquier tamaño. Pues básicamente YouTube le está apuntando a que va a ser la televisión del futuro, y uno de esos cambios es precisamente utilizar esto del HDR. Ellos cuentan que en este año se incrementó, a partir de los encierros en todas partes del mundo, se incrementó la cantidad de horas vistas en la plataforma de YouTube en un 80% este año. Y pues este nuevo anuncio del HDR es básicamente para prepararse para el futuro. Así que esta es la nota tecnológica de hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, amigos, ya estamos terminando la emisión del Mediodía de Libertópolis, pero no queremos hacerla sin compartir con ustedes el mensaje de voz que nos envió nuestro apreciable oyente, que no lo tengo aquí a la mano, René Galvez. Y con esto regresamos y terminamos. Adelante, Marito.
Pero realmente esos datos no son los verdaderos, porque se sabe que desde que empezó la pandemia los datos nunca han sido los verdaderos. ¿Dónde están todos los casos de la gente que se va a su casa a convalecer, de los muertos que no se han reportado por COVID? ¿Dónde están todos esos datos, verdad? ¿En qué estadística nos podíamos basar para ver datos reales?
Y bueno, apreciables amigos, ese es el mensaje que nos mandó René Galvez, del cual ya no vamos a tener tiempo de compartir. Yo sí considero, y nos preguntaban, y ya que este va a ser el final, nuestra calificación del doctor Asturias, pues yo sí pienso que al menos Jorge vino a poner en orden los números y las estadísticas que eran necesarios. Y aunque los datos exactos hasta el último paciente no se tengan, yo, a diferencia de nuestra apreciable oyente, considero que sí se acercan mucho a la realidad los datos que hoy tenemos. Y que está claro que en Guatemala lo que muchos esperaban o temían que pasara, no pasó. Y debemos agregarnos de que no pasó. George.
En efecto, no pasaron, y hasta la fecha, pues, con excepción de que ya dijimos de que sí, en estos meses que vienen, pues de seguro va a haber un crecimiento de casos, como es normal por el cambio de temporada y por la temporada fría, y que es más propicia para enfermedades respiratorias, pero eso es algo normal y de esperarse, y lo que hay que hacer es, pues, preocuparse uno por su sistema inmunológico para estar muy preparado por aquello de que en algún momento nos toque.
Bueno, apreciables amigos, hemos llegado al final de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez, y a las 6 de la tarde María Dolores Arias. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía y nos despedimos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.